Preparación para el sermón. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 12. Vamos a leerlo puestos de pie. El libro de los Hechos, el capítulo 12. Libro de los Hechos, el capítulo 12. Voy a comenzarles a leer en el versículo 1 y terminar en el versículo 19. Libro de los Hechos, capítulo 12. La palabra de Dios dice así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de las panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias», y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por nombre sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, «¡Estás loca!». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «¡Es un ángel!». Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. A veces salen noticias en el periódico que dicen que la gente sufre un calvario. No sé si a ustedes ha tocado una noticia, ¿verdad? La gente sufrió un calvario. Por ejemplo, la gente sufre un calvario al solicitar una visa. Tiene que pagar y tiene que esperar por horas y esperar por días, y luego si le dan la visa tiene que esperar otros meses para que se la devuelvan. O en el Seguro Social, la gente sufre un calvario esperando a los doctores y haciendo fila, y aún las urgencias le dicen que vuelven unos meses. Eso es un calvario. O los traileros en la carretera que tienen que sufrir un calvario porque esperan horas y horas para ser revisados en los precos. Realmente eso es una clase de profanación. No hay comparación. No hay comparación entre los inconvenientes de solicitar una visa o esperar unas horas en unas revisiones o esperar unas horas o aún meses por un doctor. No hay comparación entre eso y lo que sufrió nuestro Señor en el Gólgota. Siguiendo con la exposición del libro de Mateo, estamos estudiando ese tema. Ya llegamos al capítulo 27 y estamos en el versículo 36. Voy a comenzar a leer en el versículo 32 para que recordemos algo del contexto. Mateo capítulo 27 y el versículo 32 dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron y vestir sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Este es nuestro texto, Mateo capítulo 27 y el versículo 36. Y sentados le guardaban allí. Este es un comentario que solo Mateo nos relata, ningún otro evangelista nos dice que se sentaron y que lo guardaban allí. Aunque es un versículo muy, pero muy breve, nos enseña algunas lecciones muy valiosas. Antes de todo, hay que aclarar la palabra guardaban. Y sentados le guardaban allí. El diccionario dice que guardar significa tener cuidado de algo, vigilarlo y defenderlo. Los soldados de Pilato estaban guardando al Señor en el sentido de vigilarlo. Lo estaban guardando como guardias. Ellos eran los guardias encargados de los prisioneros. En otras palabras, lo estaban custodiando. De hecho, así se traduce la palabra en el pasaje que leímos de Hechos. Es por eso que se lo leí. En Hechos, leemos en el capítulo 12 y el versículo 5. Así que Pedro, bueno, vamos a comenzar a leer en el versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado, guardado, es exactamente la misma palabra de Mateo 27:36. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Exactamente la misma palabra. Aquí guardar entonces en nuestro texto significa no de guardar una cosa, esconderla, no. Se trata de vigilarla, se trata de custodiarla. Oye, con esto en mente comencemos a estudiar nuestro texto. Y sentados le guardaban allí. En primer lugar dice, y sentados. ¿Quiénes se sentaron? Bueno, aquí Mateo se refiere a los soldados encargados de la crucifixión. Por Juan sabemos que fueron cuatro soldados los que crucificaron a nuestro Señor. Cuatro soldados que estaban encargados de él. Cuatro soldados por crucificado. Tal vez era la costumbre, cuatro soldados que vigilaban a un prisionero que iba a ser ejecutado. Como leímos en Hechos capítulo 12, versículo 4. Entonces, a ver si están despiertos para sumar. Había tres cruces. Cuatro soldados por prisionero, cuatro soldados por crucificado. Entonces, ¿cuántos soldados había? 13. 12 soldados más el centurión, el encargado de los 12 soldados. ¿Si están despiertos? La mayoría, bueno, sí parece que sí. Muy bien. Entonces, eran esos soldados los que estaban allí sentados. Y sentados le guardaban allí. Ahora, no se imaginen que la cuadrilla encargada del Señor eran los más santos que Pilato pudiera encontrar. No, era que Pilato sabía quién era nuestro Señor y voy a buscar los más piadosos soldados, voy a buscar los soldados más santos para que atiendan y estén en la... No, por supuesto que no. Eran los más fuertes, los más crueles, que sin misericordia azotaban y crucificaban a los criminales. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado ese día, pero no fue el único crucificado. Había otras cruces en ese día. Y todas las semanas había crucifixiones, por así decirlo. Ese es el castigo de los criminales. Escuche entonces cómo describió el Señor a esos soldados que lo crucificaron. Mil años antes, en una profecía, el Señor dice, Dios, no te alejes de mí, porque la angustia se acerca, porque no hay quien ayude.
Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El Señor describe a esos soldados como búfalos, como perros, como león, como toros fuertes. Esos fueron los que estaban sentados allí. Soldados acostumbrados a los tormentos de las crucifixiones, que después de que clavaron al Señor, después de que levantaron su cruz, no tienen nada que hacer, así que ¿saben qué hacen? Se sientan. Y sentados le guardaban allí. ¿Qué hicieron sentados? Bueno, a lo mejor siguieron jugando con los dados con los cuales echaron suertes por la ropa del Señor. A lo mejor se pusieron a bromear sobre lo que había pasado la semana pasada, ese día, o sus planes para la próxima semana, no sabemos. Pero nos podemos imaginar a uno platicándole sus borracheras. Así siempre hay personas. ¡Ay, no me emborraché el fin de semana! O otro hablando sobre algún deporte favorito, o su caballo favorito. Pero ahí estaban sentados y se pusieron a platicar, como lo hacían en cualquier otra crucifixión. Esos soldados crueles, sanguinarios, estaban acostumbrados a las crucifixiones, de tal manera que crucificaban a nuestro Señor, y la Biblia dice, y se sentaron. Segundo lugar, y sentados. Si esos soldados hubieran sabido quién era el que estaba allí crucificado, no estuvieran sentados. El que estaba ahí delante de ellos, el Hijo de Dios, el Señor de gloria, el heredero del universo, el Santo, Santo, Santo de Isaías 6. El que estaba ahí era el admirable consejero, el Padre eterno, el Dios fuerte, el Príncipe de paz. Si esos soldados hubieran sabido que delante de ellos estaba el autor de la vida, ellos no estuvieran sentados. Pienso yo que no estuvieran parados, estuvieran hincados, estuvieran postrados en su rostro, temblando, clamando por misericordia. Pero no sabían que el que estaba crucificado delante de ellos era el Señor de gloria, y se sentaron. En tercer lugar, dice, y sentados. ¿Por qué se sentaron? Bueno, podríamos pensar que se cansaron al crucificar al Señor. Tuvieron que dar los martillazos, hacer el hoyo en la tierra donde iría la cruz, y tuvieron que levantar la cruz y luego rellenar otra vez el hoyo. Podríamos decir que se sentaron porque estaban cansados. Pero a mí más bien se me hace que se sentaron porque sabían que tenían que esperar mucho tiempo. Puede ser que leamos los capítulos de la crucifixión de Mateo 27, o Marcos 15, o Lucas 23, o Juan 19, y leamos lo que pasó y pensemos que sucedió eso en unos 5 o unos 10 minutos. Bueno, la crucifixión duró horas. Hagan sus cálculos, hermanos. Sumen las horas. Vean en primer lugar Marcos 15, 25. Marcos capítulo 15 nos dice cuándo comenzó la crucifixión. ¿A qué horas comenzó la crucifixión? Marcos capítulo 15 y el versículo 25. Marcos 15, 25. Cuando le hubieron crucificado, dice el versículo 24, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora que... Tercera, cuando le crucificaron. Ahora vean Mateo 27:45, aquí tenemos otra pista. Mateo capítulo 27 y el versículo 45. Mateo 27:45. Y desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, le empapó de vinagre y poniéndole una caña, le dio a beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Si el Señor fue crucificado como a las 9 de la mañana, esa era la hora tercera, 3 horas después de las 6 de la mañana, cuando comienza el día de los judíos. Si el Señor fue crucificado como a las 9 de la mañana y entregó su Espíritu como a la hora novena, es decir, como a las 3 de la tarde, entonces ¿cuánto duró la crucifixión? 6 horas. 6 horas. Generalmente los crucificados duraban más horas de hecho. Dicen algunos historiadores que podían durar días crucificados. Por eso, cuando José de Arimatea le pidió el cuerpo de nuestro Señor a Pilato para enterrarlo, Pilato se sorprendió que ya había muerto nuestro Señor. ¿Qué pasó? El Señor murió cuando Él quiso morir. Él murió cuando Él puso de su propia voluntad su vida. Él murió ese viernes de la Pascua a la hora que Él dijo para cumplir así la voluntad del Señor. Bueno, el punto es, volviendo a nuestro punto, los soldados se sentaron porque sabían que iban a estar ahí mucho tiempo. A lo mejor días vigilando al Señor. Ellos tenían que custodiar al Señor por horas. Por eso dice que se sentaron. En cuarto lugar, dice, y sentados. ¿Dónde se sentaron? ¿Dónde se sentaron? Yo no me los imagino sentados en el piso. No sé por qué. No me los imagino que si iban a, me voy a ensuciar el uniforme, la espada no podrá, no me los imagino en el piso. Sobre todo al centurión, no me lo imagino en el piso. Me imagino a estos soldados tal vez en unas piedras grandes, en unas rocas o en un tronco de un árbol viejo que había por ahí, ahí estaban sentados. O quizás en una de esas sillas portables. Hace mucho que no veo una de estas. Bueno, la vi en una fotografía en el internet. Andaba tratando de saber su nombre. Si ustedes saben su nombre, me avisan. Nosotros teníamos una cuando vivíamos en Sinaloa, hace muchos, muchos años. Bueno, se lo voy a describir y ustedes me dicen. Son 3 palos, 3 nada más, palos fuertes. Y arriba, como una baqueta triangular que se pone sobre los palos. Y para una persona. No sé si ustedes las han visto. No sé cómo se llama. Si saben su nombre técnico, me avisan para la próxima vez que predique ese sermón dentro de 20 años, puede decir el nombre técnico. Pero yo me los imagino así. Ellos sentados, no en el piso, pero en alguna silla, algún tronco o en alguna piedra. Donde hubieran sido, quisieron ellos estar cómodos. Como si estuvieran en un juego de béisbol. Querían estar cómodos. Y ellos no se imaginaron que delante de ellos estaba pasando el evento más solemne de toda la historia. Por así decirlo, ellos tenían los primeros asientos, los primeros lugares del espectáculo más importante de la historia de la humanidad. No me gusta usar esa palabra espectáculo, por cierto, en cuanto a la crucifixión, pero es la palabra que usa Lucas 23, véanlo, Lucas capítulo 23, algún día vamos a estudiar este evangelio, vamos a llegar a este versículo y vamos a explicar esa palabra. Pero vean Lucas capítulo 23 y el versículo 48 lo que dice. Y toda multitud, Lucas 23:48, y toda la multitud, la que estaba presente en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho.
el espectáculo de la cruz.
¡Qué privilegio de esos soldados sentados ahí al frente! Viendo al Cordero de Dios inmolado, vieron su rostro, vieron su sangre preciosa. Ellos vieron qué tan humilde y paciente fue Él. Ellos vieron, o mejor dicho, no vieron, cómo el sol y las estrellas se negaron a dar su luz en ese espectáculo tan triste. Ellos escucharon, fueron los primeros en escuchar, y escucharon muy bien las burlas de los sacerdotes. Escucharon lo que dijo el Señor, cada una de sus palabras. Para mí que se han de ver conmocionado mucho cuando Él oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos estaban allí cuando le prometió el paraíso al ladrón a su lado. Y de seguro, hermanos, que ellos nunca en su vida olvidaron el grito: Eli, Eli, lama sabachthani. ¿Cómo han de ver conmocionado cuando ellos sintieron el temblor, el terremoto, que las mismas piedras donde estaban sentados se partieron? Sentados, le guardaban allí. Vamos a concentrarnos ahora en la segunda parte. Le guardaban allí. En primer lugar dice, y le guardaban allí. ¿Por qué le guardaban? ¿Por qué le guardaban allí? Muy fácil, era su responsabilidad. Esos soldados tenían que crucificar y tenían que vigilar al crucificado. Si alguien lo bajaba de la cruz, si alguien lo rescataba, ellos pagarían con sus vidas en caso de que alguien lo hubiera rescatado. Así como los soldados en el incidente de Pedro que les leí de Hechos 12. ¿Qué pasó con esos soldados, los cuatro soldados los cuales estaban encargados de Pedro? Herodes, después de investigarlos, de inquirir de ellos, ¿qué mandó a hacer con esos cuatro soldados? Los mató. Ellos eran responsables, pagaban con su vida. Si alguien se escapaba, es por eso que el carcelero de Filipos, ¿se acuerdan después del temblor? ¿Qué hace? Se quiere suicidar. Pero Pablo le dice, y él, señores, seré para ser salvo. ¿Se acuerdan la historia? ¿Por qué hizo eso? Porque él era personalmente responsable. Si un preso se le escapaba, él pagaba con su vida. El caso es que esos soldados, esos cuatro soldados, estaban ahí, se habían sentado y estaban guardándolo, estaban vigilándolo, estaban custodiándolo para que nadie lo rescatara, para que no se fuera a escapar. Esa era su responsabilidad. Pero ¿quién hubiera tratado de rescatar al Señor? En esta multitud nada más hay un discípulo, Juan, y muchas mujeres, pero ¿qué podían hacer ellos contra los soldados? ¿Qué podía hacer Juan y las mujeres contra la multitud de judíos que estaban ahí? Los demás discípulos cobardes habían huido. Claro, si el Señor hubiera querido y hubiera orado al Padre, Dios le hubiera mandado legiones de ángeles para rescatarlo. Pero Él no quiso. No quiso hacer eso. Él no oró. Si los soldados, estaba pensando, hubieran sabido de la profecía de Isaías 53, no lo hubieran custodiado, no se hubieran sentado así. El Señor estaba en la cruz voluntariamente. Él estaba allí como un cordero en el matadero. Él permaneció en el altar de la cruz derramando su sangre por nosotros, porque Él quiso, Él no se trató de escapar, Él no resistió. Y yo me imagino a los soldados sorprendiéndose, todos los demás criminales y los ladrones y los asesinos que habían crucificado, se trataban de escapar. No. El Señor mismo abrió sus brazos y se dejó clavar y puso sus pies. Y los soldados horadaron sus pies y sus manos y lo crucificaron. Nunca habían visto a un criminal que tan voluntariamente se dejara sacrificar. Ciertamente, entonces, si esos soldados hubieran sabido de la profecía de Isaías 53, no le hubieran custodiado. Realmente esa guardia era innecesaria. Él quiso morir colgado en el madero. Y también, si pensamos, esa guardia no serviría de nada si el Señor hubiera querido bajarse. ¿Qué hubieran hecho los soldados si el Señor hubiera querido mostrarles su poder? El Señor, tan solo con el pensamiento, los hubiera fulminado a ellos. un ángel, no miles de ángeles, pero un ángel
los hubiera destruido a todos los que estaban ahí presentes. Y le guardaban allí.
En segundo lugar, realmente esa guardia era necesaria, pero Dios los usó a ellos como testigos. ¿Saben por qué? Porque al vigilarlo y custodiarlo minuto a minuto y hora a hora, esos soldados vieron con sus ojos y escucharon con sus oídos cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió.
Hay unos liberales, aún teólogos, no sé cómo puede ser que se digan teólogos.
Hay unos que dicen que el Señor fingió, que el Señor nada más se desmayó ya. Por supuesto que no. Esos soldados fueron testigos que el Señor de verdad sufrió, y sufrió mucho por nuestros pecados. En tercer lugar, dice, y le guardaban allí. Le guardaban, le custodiaban, lo vigilaban como si el Señor fuera un criminal peligroso. Él fue custodiado como si fuera un ladrón, un terrorista, un homicida, como Barrabás. Entonces se cumplió la profecía que fue contado con los pecadores. Fue considerado como un vil pecador.
Pensando esto,
los soldados entonces lo trataron a él como nosotros deberíamos de haber sido tratados. Nosotros merecíamos las azotes. Nosotros merecíamos la cruz. Nosotros merecíamos ser guardados, custodiados en el infierno por toda la eternidad. Pero el Señor sufrió el castigo de nuestra paz. Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Y le guardaban allí.
¿Por qué allí?
Y le guardaban allí.
¿Por qué allí en la cruz? No pudiéramos decir, porque allí era donde los romanos castigaban a los criminales,
y esto es muy cierto.
Pero fue precisamente allí, porque Dios quiso que fuera allí, en el lugar de la calavera, allí en el lugar de la muerte y la maldición, allí en el lugar de la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué allí?
Porque Dios así lo había predestinado. Entonces fue allí, porque allí Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Tenía que ser allí, porque Cristo fue hecho maldición, para que nosotros recibiésemos la bendición de Dios. Gálatas capítulo 3. Muy bien, terminemos con algunas lecciones muy valiosas que podemos aprender de ese texto. Y sentados le guardaban allí.
Primera lección. Este versículo nos enseña de la inmensa gracia del Señor. La inmensa, la infinita misericordia del Señor. Los soldados eran soldados judíos, griegos, mexicanos, eran ¿qué? Romanos. Romanos, es decir, no eran judíos. Es decir, eran gentiles. Es decir, eran enemigos de los judíos. Los soldados eran muy buenos, santos, piadosos.
No.
Los soldados eran pecadores, crueles, sanguinarios. Ellos mismos lo azotaron, ellos mismos se burlaron de él, ellos mismos, nos dice el Evangelio, le escupieron. Pero aún así, el Señor les dio oportunidad de ser testigos de su crucifixión para ser salvos. Yo creo que cuando lleguemos al cielo, vamos a encontrarnos con esos soldados. ¿Quieren la prueba? Muy bien. Véanla, Mateo 27:54. Mateo capítulo 27 y el versículo 54. el centurión y los que estaban con él, ¿qué? Guardando a Jesús. Es decir, esos soldados, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos escucharon y vieron claramente el Evangelio en la cruz de nuestro Señor. Ellos vieron la transformación de ese ladrón junto a la cruz, que estuvo burlándose de nuestro Señor. Estuvo escarneciéndole. Pero algo pasó, algo escuchó, que ese ladrón se convirtió y el Señor le dijo, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Ellos vieron eso. Ellos escucharon cuando nuestro Señor, y para mí que esta es la evidencia, la mejor evidencia que tengo, que esos soldados van a estar en el cielo. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Y el Señor le contestó esa oración. Y perdonó a esos soldados. Y les dio vida espiritual. Y les dio vida eterna ese día. Ellos, que eran enemigos, pecadores, débiles, crueles, sanguinarios, transformados por la gracia de Dios, fueron la primicia de los gentiles que serían salvados después de la crucifixión. Entonces, si esos soldados, y esta es la lección, si esos soldados tan malos, fueron perdonados por gracia, ellos que habían escupido al Señor, ellos que lo habían azotado, y si nos ponemos a pensar, ellos que lo mataron, si ellos recibieron esta gracia para ser perdonados, entonces tú también tienes toda la esperanza del mundo de recibir la gracia de Dios y ser perdonado por Dios de cualquier pecado. ¿Qué no? Arrepiéntete y cree en Cristo. Cree en su cruz y serás salvo. Segunda lección. Este versículo ilustra el gran poder de la cruz del Señor. ¿Cómo fueron salvos esos soldados romanos? Muy fácil. Estuvieron sentados viendo a Cristo y Cristo crucificado. ¿Quieres que Dios cambie tu corazón? Entonces medita mucho en la cruz de Cristo. Ve al Gólgota, siéntate allí hasta que Dios haga su obra en tu corazón y te rindas a Él. Estudia la cruz hasta que puedas cantar de corazón. La cruz excelsa al contemplar do Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más las sacrifico por su amor. De cabeza, manos, pies, preciosa sangre corrió allí. Corona de espinas fue la que Jesús llevó por mí. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. Ve a la cruz. Estudia la cruz, ve a Cristo, siéntate allí hasta que Dios cambie tu corazón. Tercera lección. Este versículo confirma la gran verdad que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Las profecías se cumplieron y los soldados fueron testigos que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados. Entonces, como creyente, como cristiano, no temas al juicio venidero. No le temas a la muerte. Tu conciencia hacia Dios está limpia porque el Hijo de Dios murió en la cruz por nosotros. El Hijo de Dios derramó su sangre. Ese es el poder de la cruz. Entonces, por eso, esos pensamientos carnales que has tenido, esas rebeliones, esa incredulidad, esa falta de devoción, esa pereza, esa lujuria, esas cosas de las cuales tu conciencia te ataca todos los días, Dios las perdona por Cristo. Dios no nos puede castigar a nosotros de algo por lo cual Él ya castigó a su Hijo. Él ya lo olvidó y nunca más lo puede recordar. Las palabras del apóstol Pablo son verdaderas. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, no le temas al juicio venidero, a la ira de Dios en el infierno, no le temas a la muerte. Cristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En último lugar, este versículo nos lleva a glorificar al Señor por su gran amor al humillarse, dejándose custodiar como un criminal y un criminal común para salvarnos. Él merece toda la gloria. Si meditara en estas cosas, si meditara en la cruz de Cristo no te hace llorar, a lo mejor no eres tan sentimental y no está mal. Pero déjame decirte, algo está mal, algo está muy mal, si no te lleva a ser más agradecido y a orar al Señor por lo que Él ha hecho por ti. Él merece toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor en Cristo. Te damos gracias por las grandes promesas que tenemos de perdón y de esperanza que nos da de vida eterna. Te pedimos, Señor, que tú uses estas palabras para nuestro fortalecimiento espiritual. Edifícanos, Señor, danos más esperanza. Te pedimos, Señor, que creamos que nuestros pecados han sido perdonados y que lavemos conforme a esa verdad. Quita, Señor, nuestra tranquilidad. Creemos, Señor, pero ayuda a nuestra tranquilidad. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes a santificar tu día, a alabarte como tú te lo mereces, tanto que has hecho por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén.